Estás escuchando Radio Cuaderno, con la conducción de Jimena Arnolfi, por Nacional.
Para cuando salga el sol, se llama esta canción, es una belleza de Gastón Masencio, el músico invitado del día de hoy. Él es compositor, cantante, pianista y guitarrista. Su primer disco es un tributo al gran Elliott Smith, y desde ese momento se dedicó a componer e interpretar sus propias canciones. Editó los discos Lapsus, Otra Luz, La Presencia, Niebla y Ocho Sueños. Gastón Masencio fue miembro de una orquesta comandada por el legendario Robert Fripp, el guitarrista y el líder de King Crimson, y actualmente está presentando su nuevo disco con nombre homónimo, que cuenta con grandes artistas como Lucy Patané, Fernando Samalea, entre otros. Y también la fotografía del disco es de la reconocida Nora Lezano. Ya estamos en comunicación. Desde Radio Nacional Gualeguaychú te saluda Jimena. ¿Cómo estás, Gastón?
Hola, Jimena, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes, buenas noches. Todo Muchas bien. Gracias por esta comunicación, Gastón. Me gustó mucho tu disco.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a vos por el espacio. La verdad que una alegría enorme estar sonando allá o acá, depende del punto de vista.
Sí, recién escuchamos Para cuando salga el sol, que es la canción que abre el disco y que presenta una cierta esperanza, ¿no? En lo que viene. No sé si optimismo, puede ser un ex-pesimismo, en todo caso, que ya para estos tiempos es un montón. Leí un texto tuyo, de hecho, en el que contás que este disco empezó a gestarse el año pasado en pleno confinamiento. ¿Por qué decís que este disco significa un quiebre en tu persona?
Yo siento que me sucedieron cosas a nivel personal, producto también del contexto, que me hicieron cambiar o me hicieron tener como dije, una suerte de quiebre, pero lo relaciono con el hecho de en principio, haber estado tanto tiempo en casa reflexionando, después tocando el piano mucho hasta tarde, como que me aferré al piano y que siempre fue mi primer instrumento. Uh-huh. Y me encontré mucho a mí mismo ahí porque no empecé a componer conscientemente, sino que empecé a tocar y a tocar y a jugar con las melodías y las armonías, y empezaron a aparecer un montón de cosas que para mí tenían que ver con mi historia, con mis influencias más importantes. Uh-huh. Entonces empecé a sentir que algo estaba cambiando en mi voz, en lo que escribía, en lo que tocaba. Entonces empecé a notar eso y cuando comencé más adelante las grabaciones me di cuenta de que me representaba mucho y que era como un nuevo comienzo. Fue algo, es a veces un tanto difícil de explicar, pero fue como un cambio de eje muy grande para mí.
Uh-huh. Ahí volví al aire. Recién no estuve por un segundo, pero aquí volví y estamos juntos. Bueno, por esta razón entonces el disco lleva tu nombre.
Sí, exactamente. Es por eso, porque sentí que estaban muy condensadas mis influencias, mi historia, el piano, lo que estaba diciendo, que era algo que tenía tan fuertes todos esos elementos que empecé a sentir que podía ser un disco que solamente llevara mi nombre, o que nada más y nada menos llevara mi nombre.
Claro, claro. Y una curiosidad que quizás no lleva a ningún lugar, pero quiero preguntarte igual. La fotografía de este disco, bueno, decíamos en la presentación que es de la gran Nora Lezano. Están buenísimas las fotos que te sacó. Bueno, seguramente la oyentada de este programa ya ha visto algo de eso en las redes. Se te ve con la cara pintada de blanco. ¿Hay una historia atrás de esto? ¿Por qué la elección?
Sí, es como que cuando Nora escucha el disco y a ella le gustó mucho, y eso que estaba en instancia preliminar de mezcla todavía, y se suma al equipo para hacer el arte, ella le resonaba la idea de crear un personaje que tuviera algunos aspectos de mi persona un tanto exacerbados. Uh-huh. Entre ellos, jugamos con un personaje que tuviera elementos del lirismo, del barroco, quizás por mis influencias, por el estilo de algún trabajo medio que tiene que ver con mis influencias más por ahí, tipo Queen o de música más clásica. Entonces ubicamos una parte de ese personaje, ubicó ella en verdad y el equipazo que es Tamara Blanco en el vestuario y Corla en el maquillaje. Y la otra parte que sea algo un tanto trash, o sea, algo atravesado por el contexto, ¿no es cierto? Uh-huh. Como la búsqueda de la belleza y alguna suerte de desnudez, me animo a decir, con una parte anclada en el lirismo, en algo medio barroco, y la otra en algo medio pospandémico o pandémico y trash y de destrucción. Uh-huh. Y hay como un juego de alienación que contrasta con lo que sucede, contrasta porque complementa, creo yo, lo que sucede discursivamente a lo largo del disco.
Claro, claro.
Yo me sumé el análisis que yo hago de
del
un
juego.
Poco de lo que fui, del juego que me encantó y
que está bueno, buenísimo, está buenísimo, sí. Y recién decías también que este disco representa tu vuelta a tu primer instrumento, que es el piano, y de hecho en el disco incluiste una canción instrumental. ¿Qué historia hay detrás de este tema que se llama Variaciones sobre un viejo cassette?
La historia sobre esa canción, o sea, sobre esas variaciones, es muy anecdótica en mi historia, porque yo empiezo a tomar clases de piano con un profesor de barrio, si bien yo soy platense, pero me crié en la Paternal. Uh-huh. Y empiezo a tomar clases porque encuentro un cassette en mi casa con unos valses, pero no tenía el nombre del autor. Era un cassette de esos que teníamos medio desconocidos, que todo el mundo tuvo, quien creció en los 80, 90, sin rótulo. Y bueno, eso me acercó al instrumento y me hizo sacar de oído las canciones, los valses. Ajá. Entonces, bueno, en mi casa me dijeron, qué bueno, se dieron cuenta de que yo tendría, no quiero mentir, pero tendría 8 años, una cosa así. Uh-huh. Y bueno, me dijeron que fuera un profesor, o yo encontré uno de estos anuncios de clases y terminé siendo un profesor. Y bueno, empecé entusiasmadísimo. Y digamos que ese cassette siempre fue lo que me hizo empezar a tocar, pero el profesor, bueno, se enferma y después fallece y yo dejo de tocar, como que me angustia tanto que dejo de tocar y no encuentro el cassette y lo pierdo. Y en esa época empecé a tocar la guitarra y fueron unos años donde no estuve muy cerca del piano. Uh-huh. Y tendría 14, 15 años, no te quiero mentir, cuando empecé a soñar con esos valses de nuevo y entonces empecé a conectar con el piano porque me acordaba de las canciones, entonces empecé a sacar como de oído, imaginando lo que podría ser, esos valses que sonaban en el cassette, me despertaba y trataba de encontrar en mi cabeza, y bueno, tal es así que pasó el tiempo y encontré el cassette. Uh-huh. Y pude comparar lo que había estado sacando del recuerdo de mi mente contra lo que había en el cassette, y era como una mezcla de varios fragmentos de las canciones más variaciones mías, y me quedó, bueno, el cassette después se volvió a perder, no lo encontré nunca más. Pero fue y vino en momentos muy muy coyunturales de mi vida, se extravió, y bueno, cuando empecé a componer este disco me acordé mucho de esa historia, del vínculo, que en verdad fue autodidacta con el piano, porque yo, salvo esas clases de teclado de piano que tomé esos meses, nunca estudié. Uh-huh. Y bueno, eso fue lo que fue como una especie de anzuelo interestelar que apareció.
Claro.
Y lo agarré y se volvió a ir. Y para este disco me encontré tocando esos valses, jugando, y dije, bueno, vamos a hacer como una variación de esos recuerdos, de esos valses, con una melodía propia. Uh-huh. Y bueno, quedó y fue...
Quedó. ¿Y todas las canciones del disco? ¿Todas las canciones de este disco las compusiste directamente en el piano?
Sí. Ah, podría decirse que para Cuando Salga el Sol tuvo un comienzo en guitarra, y cuando todo empieza a tomar mucha forma en el piano, dije, bueno, ¿qué pasa si lo paso al piano? Y cuando la pasé al piano tuvo muchísima más fuerza, y bueno, le encaré como unos cambios armónicos que en el piano es mucho más visual todo. Uh-huh. Entonces, bueno, terminé migrando esa canción, me la traje para el piano, después grabé las guitarras también del disco, pero siempre sobre el eje compositivo ahí en el piano.
Uh-huh. En la información de prensa se cuenta que trabajaste el concepto sonoro con Claudio Lafase, que es el productor del disco, y que tomaron como referencia algunos discos. Me interesa que hablemos un poco de la cocina de las canciones. Mm. ¿Cómo es ese trabajo en el que, bueno, el artista, vos, tenés un puñado de canciones y después te sentás a diseñar un plan sonoro junto al productor? ¿Cómo es ese trabajo?
Exactamente. Yo creo que para un trabajo así, bueno, con Claudio Lafalce, que es el productor del disco, que yo lo conozco hace muchos años, compartiendo los seminarios de Guitar Craft, a lo que hacías mención, esa escuela, y tuvimos como una conexión muy fuerte en lo que respecta a la visión de la motivación por la que uno hace música. Profunda. Entonces, con los años, bueno, forjamos una amistad y tenemos, si bien tenemos distintos tipos de influencias, hay muchas en las que estamos, en las que conectamos 100%. También él es muy versátil porque como productor trabaja en muchos proyectos, pero conectamos muy profundamente con ciertas estéticas musicales. Uh-huh. Y cuando él escucha las bases, empezamos a pensar en que siempre esta es una visión más del productor, de él, pero bueno, entre los dos, siempre hay que tener referencias sonoras de discos que quizás no tengan que ver con las melodías y las armonías, sino netamente con lo sonoro, con cómo nos gustaría que suene. Entonces tener ciertas referencias. Y charlando, justo estábamos escuchando un disco que nos gusta mucho, que es, bueno, varios discos, pero entre ellos uno que se llama Chaos and Creation in the Backyard, que es de Paul McCartney. Uh-huh. Que es un disco hermosísimo, que es uno de los mejores de su carrera, que lo sacó, si no me equivoco, en 2001, 2005, es un disco relativamente nuevo. Y lo produjo el productor que hizo, un productor de Radiohead, creo que se llama Neil Godrich. Yo no soy muy de recordar esas cosas, pero tiene un sonido hermoso y muy despojado. Y otro disco que escuchamos, que tampoco son discos tan escuchados, pero que a nosotros nos encantan, es el disco Meaningless, que es de un músico estadounidense que se llama John Bryan, que él fue el que hizo la música, por ejemplo, del Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos, de un montón de películas hermosísimas.
Sí, tremendas.
Yo me recuerdo mucho de esa y hay muchas más que ahora se me están olvidando, pero es un genio. Él se aboca más que nada a la música para películas, pero hizo un disco solista que es maravilloso, y a lo largo de las músicas que hace en las películas siempre muestra un poco de la genialidad que tiene como compositor. También muy cercano al mundo de Elliot Smith, lo produjo, si no me equivoco.
Ah,
y bueno, y el disco nos gustaba mucho, el sonido de las baterías, de las voces. Entonces, para tener referencias estéticas, cuando empezamos a preproducir las maquetas o a charlar sobre ellas, empezamos a tener la idea de cómo nos gustaría que fuese las baterías, cómo nos gustaría que sonaran los pianos, las guitarras, y eso, bueno, es como parte de una parte de una columna vertebral, que es toda la parte sonora, digamos.
Uh-huh, uh-huh. Estamos escuchando a Gastón Mascencio, estamos celebrando su nuevo disco, y ya que, bueno, estábamos hablando del plan sonoro de tu disco, ¿cuál te parece que es el momento ideal para escuchar estas canciones?
Yo siento que, bueno, este disco fue compuesto mayormente en cuando pasaba el atardecer, y también este clima fue el clima, podría decirse, de gestación del disco, porque yo tenía un disco que iba para otro lado y bueno, la realidad me interpeló y empecé a componer en este frío, un tanto desolador por el contexto, pero como vos decís, con también la otra idea de esperanza. Entonces, yo creo que esta hora y la noche y son buenos horarios, pero exige algún tipo de... O sea, si bien puede tenerse una escucha superficial, porque es un disco amigable en ese sentido, pero si uno quisiera prestar la atención a todo, la tarde, noche y el silencio pueden ser una buena combinación.
Me gusta, sí, acuerdo, acuerdo. Está buenísimo el disco. Quiero también que me cuentes un poco cómo fue esa experiencia de tocar en la orquesta que comandaba Robert Fripp, el guitarrista y el fundador de King Crimson, que bueno, es una de las grandes bandas de la historia del rock mundial que ha
Sí.
influido a grandes artistas de todo el mundo. ¿Cómo fue eso?
Fue una experiencia única y a lo largo de los seminarios que hice esos años y los trabajos que hicimos, él tuvo y tiene una escuela de enseñanza de guitarras, pero es integral por ahí, tiene que ver con la manera en la que uno se vincula con el instrumento, con la música y con el mundo. Lo llevó como a un terreno más global y filosófico. Entonces, nosotros participábamos en muchos seminarios que eran muchos días de estar en algún lugar alejado, básicamente estudiando y a veces meditando y cocinando y trabajando un poco, y siempre atravesado por la música. Eso, a lo largo de algunos años de haber estado muy vinculado a eso, creo que me llevé muchas enseñanzas que me modificaron profundamente en el quehacer musical, sobre todo en lo que te decía antes de la motivación real de por qué uno hace música y qué quiere decir. Y después, por otro lado, una de las presentaciones que hicimos fue luego de los cursos. O sea, muchos cursos no tenían la finalidad de hacer después una presentación en vivo, pero en una oportunidad en Mendoza dimos un concierto en el escenario Le Parc, que es un lugar muy hermoso de allá de Mendoza. Y bueno, con los círculos de guitarras, con la orquesta, fue uno de esos grandes momentos también poder tocar con Robert, con la orquesta y con músicos y músicas de todo el mundo. Repertorios nuestros y de King Crimson y de todo tipo, ¿no? Así que sí, para mí fue y es uno de los grandes momentos de mi aprendizaje y de mi trayecto musical ese.
Volvemos a tu disco, te vuelvo a felicitar por estas
Muchas gracias.
canciones. Pensé para despedirnos la canción Un año en casa, que nos habla tanto, ¿no? De este tiempo que estamos pasando. ¿Nos querés decir algo de este tema que vamos a escuchar?
Bueno, este tema, la verdad es que nunca había grabado un blues, si bien siempre toqué mucho, y esto tiene un aire de blues, es un poco un blues y un poco una canción. Creo que plasma de una manera bastante sincera y rotunda las sensaciones de despersonalización luego de tanto tiempo encerrados, de no saber bien qué es lo que uno está haciendo, ni por qué, ni para qué, y por ahí el avasallamiento de lo digital que viene como a suplir así parcialmente la manera en la que teníamos de relacionarnos, pero a la vez la transforma y a veces la perjudica y a veces nos deja como embotados, atravesados por este contexto global y cierto refugio en el hogar, que es como el salvataje que muchos y muchas encontramos. Creo que fue lo que me le dio voz a esta canción, la condensación de todos esos sentimientos.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por la música. También te mando un abrazo muy grande, Gastón.
Bueno, Jimena, muchísimas gracias a vos, a todo el equipo, a la radio, por el espacio. Una alegría enorme estar sonando por allá y bueno, muy, muy agradecido.
Nos quedamos escuchando entonces Un año en casa, lo nuevo de Gastón Mascencio. Ahí entra esta canción bellísima. Adiós, Gastón, pasó por la radio pública. El músico Gastón Mascencio que está presentando este nuevo trabajo. Nos quedamos escuchando Un año en casa, aquí en Radio Cuaderno, en la radio pública.
Lo mismo.